Vamos a contarles algo que a veces olvidamos y que es bien importante. Hay gente que trabaja por los demás en sitios recónditos o a veces no tan recónditos, pero que necesitan de muchas cosas. Este año, de nuevo, desde la cadena COPE queremos apoyar la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada. Siempre les ponemos un ejemplo de alguien al que casi nunca ponemos cara. No sabemos muy bien qué hace, pero simplemente por estar bajo el paraguas de esa campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, sabemos que está donde tiene que estar, donde le pide el corazón estar y sobre todo donde hay mucha gente que necesita ayuda. Hoy vamos a mirar directamente al corazón de la labor que realiza Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos a una persona muy especial, es un párroco cubano, que está totalmente enamorado de su país, donde ayuda a los más desfavorecidos en el municipio de Vertientes, en Camagüey. He estado hace un rato viendo una entrevista suya en Martí Televisión y la verdad es que es una persona extraordinaria, una persona que todo el tiempo lo que intenta es sanear su propia alma con todo lo que hace. Rolando Montes de Oca, ¿cómo está, padre? Buenos días.
Buenos días a usted, buenos días a todos los que nos escuchan. Estoy bien, gracias a Dios.
¿Dónde está usted ahora? Bueno. ¿Dónde está usted ahora, Rolando?
Pues mira, precisamente ahora estoy en casa de mis padres en la ciudad de Camagüey, a unos 30 minutos de la parroquia.
Ajá. Parroquia que usted tiene como una patena, porque estaba viendo las imágenes y vamos, no puede estar más bonita esa parroquia.
Sí, nos esforzamos por hacer espacios bellos para que las personas tengan también experiencias bellas, que son tan necesarias, tan importantes, de manera especial cuando el ambiente no es tan bello.
Ahí vamos. Padre, ¿cómo es la situación actual de Cuba?
Es una situación muy delicada por muchas razones. La primera y la más importante, en mi opinión, es que estamos nosotros viviendo desde hace mucho tiempo, pero ahora recrudecido un ambiente donde se ven comprometidas la libertad de expresión y, por supuesto, desde allí todas las demás libertades. También hay una situación límite de carencias económicas. Para los cubanos, el fin de año, la Navidad, se celebran con carne de cerdo. Y es normalmente la más también común, la más barata, la más común, la más frecuente. No hay en este momento. Y se encuentra con mucha dificultad a precios muy elevados y entonces hay mucha gente que ve comprometida la posible celebración de un fin de año o de la Navidad. Y eso es muy triste, es muy fuerte. Hay también dificultades serias a nivel sanitario, porque hay muchas carencias de insumos básicos, de medicinas normales, vamos a decir. Vamos a decir, de un paracetamol para quitarte un dolor, de un, qué sé yo, de un ibuprofeno, porque te duele un brazo, qué sé yo, medicinas básicas. Y entonces, bueno, pues eso hace que la vida sea particularmente dura, triste, difícil. En estos días estamos viviendo también los juicios de decenas, tal vez de cientos, de los casos de detenidos que se reportan, en torno a los 700 detenidos, por las protestas del pasado 11 de julio. Y las peticiones fiscales son muy grandes y los delitos de los que los acusan, a esos que salieron a gritar libertad, que salieron a gritar cambio, pues los acusan de delitos muy gordos contra la seguridad del Estado, de delitos de sedición, etcétera. Y las condenas, las peticiones que están haciendo, las peticiones fiscales son muy altas. Y eso también pues tira un manto oscuro, un manto de dolor extra sobre la vida del cubano que ya es dura.
Padre, por las imágenes, no sé qué edad tiene usted, pero me parece que es bastante joven. Seguro que más joven que yo. Lo que me lleva a pensar que, claro, la dictadura en Cuba es ya una persona bastante madura. Si fuera por edad, son 62 años, que es mucho tiempo. Es decir, que usted ha nacido ya con la dictadura.
Sí, claro, yo tengo 40, la dictadura tiene 62. Hace poco leí un meme que me hizo reír mucho, pero al mismo tiempo pensar, ¿no? Y decía, la revolución, era a propósito de los Reyes Magos, ¿no? Decía, la revolución no existe, son los padres.
Padre, yo no sé si la fe es suficiente en una situación así.
fe es la tabla de salvación de muchos en Cuba y es el trampolín a la vida, a la esperanza, a la entrega de otros muchos también en este país. Quiero decir, hay mucha gente que en medio de la tormenta continúa sonriendo, continúa luchando, continúa entregándose al bien, continúa creyendo en el amor, continúa tratando de cambiar su corazón y su alrededor. Eso porque tiene fe, porque sabe que Dios no nos abandona, porque sabe que el otro sigue siendo mi hermano, aunque se haya portado como mi enemigo, porque sabe que el bien tiene que ser siempre más fuerte y cree en ese bien, aunque a su alrededor no lo vea tan claro. Por eso es la fuente de esperanza para muchos en Cuba. Yo me pongo ahí. Y luego es el trampolín. O sea, hay veces que te cansas, hay veces que hay gente que a tu alrededor te dice, mira, no vale la pena que sigas diciendo la verdad, no vale la pena, tú mejor déjate arrastrar, tú mejor piensas solo en ti, en los tuyos, tú todo lo tuyo y deja que, total, tú no vas a cambiar nada, en fin. Y la fe es la que te dice, mirando a Cristo en la cruz, tú entrégate y sigue, porque Dios cuenta contigo y porque tu alrededor, claro que sí puede cambiar, aunque parezca tan inmóvil. Eso, la fe es la que lo mueve a hacer.
Padre, desde esa parroquia tan bonita que se puede ver en algunas imágenes, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es su día? ¿Cómo ayudan a los demás?
Mira, te soy honesto. Lo que hacemos, y aquí pienso enseguida en una cosa que dijo la Madre Teresa, y yo creo que yo lo digo en este punto con más razón que ella, porque es mucho menor. Es una gotita, es una gota en el océano. Es poco, pero es significativo. O sea, yo creo que una persona que vuelva a creer en el bien, una persona que decida vivir en la verdad sin mentir, sin dejarse arrastrar por el mal, una persona a la cual en medio de su depresión se le regale una sonrisa o una esperanza, eso ya vale la pena, hace que todo valga la pena. En la parroquia, pues lo que tiene que hacer una iglesia es formar en la fe. Esa es la primera cosa. Formar en la fe, lo cual aquí, como decía antes, es devolver esperanza, devolver ánimo, devolver fuerza, volver a confiar, a acoger a todos. Eso ya es un signo profético en Cuba. En un país donde las calles son solo para los revolucionarios, le hace para los que apoyan el régimen. La universidad es solo para los revolucionarios. La palabra, los micrófonos son solo para los revolucionarios. Que la iglesia dice, diga, yo soy para todos y todos valen igual. Eso ya es muy profético y muy fuerte. Y eso lo siente gente en la iglesia. Yo me he encontrado con el que dicen, aquí yo siento que puedo hablar. Aquí yo siento que no soy juzgado. Aquí yo siento que soy un hijo, que soy un hermano, que soy acogido. Eso es lo primero. Y entonces sí que hay gente que se acerca, que se acoge, en fin. Después, pues, hacemos esto de repartir, y a veces se da casi el milagro de los panes y los peces, porque nos toca, gracias a Dios, y podemos repartir medicinas que nos llegan de donaciones de amigos. Son muchas las personas que tocan nuestras puertas. A nadie se le pregunta su posición política o religiosa para darle un medicamento. Si la persona llega con una receta médica y con una necesidad de un tratamiento y confirmamos que no es una farsa, que efectivamente lo necesita, se le da con mucho cariño, sin importar nada de lo anterior. Después, tenemos comedores de Cáritas. Hay mucha gente que come mal, que come realmente mal. Y, por ejemplo, gracias a Dios y gracias a la generosidad de unos amigos, esa gente ha tenido en mi parroquia los más pobres de los pobres. Han tenido una mesa de Navidad de las típicas cubanas sin que le faltara nada. Ha sido esforzado conseguir las cosas, ha sido difícil, pero lo hemos logrado, gracias a Dios. Y gracias a ese milagro de las manos vacías que dan todo y nunca se terminan de vaciar. Ese milagro que hace Dios allí. Y hemos compartido en esta Navidad muchas sonrisas, muchas bromas, muchos momentos bonitos y mucha oración con gente de la más sencilla que está a nuestro alrededor. Eso hecho gracias a la caridad, a la donación material de amigos, y gracias también a las manos generosas de los voluntarios que dan lo más valioso que tenemos todos, que es nuestro tiempo. Allí es particularmente importante la ayuda de, por ejemplo, ayuda a la iglesia necesitada. Ayuda a la iglesia necesitada es la responsable de que yo pueda tener un vehículo y pueda desplazarme por muchas aldeas y pueblitos alrededor llevando estas cosas, llevando esperanza, llevando la palabra de Dios, bueno, un jabón, un medicamento, un plato de comida. Ayuda a la iglesia necesitada también mantiene, sostiene a los sacerdotes con las intenciones de misa. Nosotros no tenemos salario ninguno. Y gracias a la a eso, pues no nos morimos de hambre. Como decía una vez un párroco, pues es la purísima verdad. O sea, podemos también sostenernos nosotros y ayudar a otras muchas personas. Hay además ayudas de proyectos pastorales que nos permiten, qué sé yo, traer gentes de los pueblos a la parroquia, llevar gentes a peregrinaciones aquí mismo dentro de Cuba, arreglarle la casa a alguien, qué sé yo. Hay muchísimos proyectos que sostienen ayuda a la iglesia necesitada y que multiplican, fortalecen aquí en Cuba esa pequeña llama que podemos nosotros llevar a quien más lo necesita. Así que un gracias gigante, un gracias de corazón, un gracias no a nombre mío solo, sino a nombre de muchísima gente que se beneficia. Un gracias muy grande a todos los amigos de ayuda a la iglesia necesitada.
Naranjo, cuando quieras preguntar.
Sí, no, quería hacerle dos preguntas simplemente. Primero, si en Cuba un sacerdote o la iglesia siente represión por parte del gobierno.
Yo creo que sentimos presión, eso sí. Presión que muchas veces amenaza con represión. O sea, hace poco un sacerdote, un compañero mío de presbiterio, un gran sacerdote, un hombre muy entregado, el padre Alberto Reyes hizo una reflexión sobre la Navidad, donde pues decía las cosas como son, un poco lo que pasa en Cuba, y lo comparaba con lo que pasaba en Jerusalén, en Nazaret, en los tiempos de la Navidad. Y bueno, pues llamaba la atención a la conversión necesaria para acoger a Dios en medio de situaciones de odio, de tensión, etcétera. Recibió ya la noticia. Esto tendrá consecuencias, le dije. Estamos enojados por lo que ha dicho, por decir que somos una dictadura, etcétera, y esto tendrá consecuencias. Ese sacerdote. Enseguida, por medio de llaman al obispo y le dicen, dile que se prepare. A ese sacerdote recibió dos actos de repudio. Un acto de repudio es una avalancha de gente contra tu puerta, llena de odio, gritando consignas, lanzando improperios, a veces incluso lanzando objetos. Por mucho tiempo, con mucha violencia contra ti. Esos actos de repudio los organiza desde luego el gobierno contra gente de esa fe. Hizo un acto de una violencia simbólica descomunal. O sea, hay personas a las que sí les toca sufrir represión. En mi caso personal, ha habido, digamos, algún acto así de violencia simbólica, pero de menor calado. Y presión sí, es así mucha. O sea, cuidado con lo que dices, tú tienes familia, tú, no sé, tú, esto va a tener consecuencias, ustedes no van a parar hasta ir presos, ustedes, o sea, presiones de ese tipo. Tú no tienes que estar hablando de la tierra, mejor habla del cielo, y cosas así, continuas. De ese tipo sí. O, por ejemplo, la iglesia en Cuba, pues, con conversaciones con el gobierno, etcétera, logra, por ejemplo, introducir en el país alimentos, medicinas, ayudas, y cuando los sacerdotes decimos lo que pensamos o cuando escribimos algo que al régimen lo moleste en lo más mínimo, pues enseguida todas esas posibilidades se ponen entre paréntesis y ya es más complicado todo. Esa es la presión a la que me estoy refiriendo. Desde luego también los feligreses. O sea, muchos de los jóvenes que están cerca de mí, de las familias que me apoyan, aunque son católicas, etcétera, pues sí han recibido presión. Si sigue cerca de ese sacerdote, pues un día va a ir preso y él va a terminar yéndose del país, él va a terminar escapando, porque él puede, pero tú no, tú vas a ir preso, tú no lo sostengas, no lo apoyes, no lo sigas, no lo escuches. Por supuesto, nos denigran muchísimo, ¿no? Son mercenarios, hacen eso porque les pagan desde la CIA. A mí me da mucha risa porque no tengo ni idea dónde está la CIA. Nos pagan desde la CIA. Y por supuesto, esta es otra de tipo moral, ¿no? Qué sé yo, que somos ladrones o que tenemos doble vida sexual, o que qué sé yo, cualquier cosa que se les ocurra, pues enseguida la echan a rodar y mienten. En mi parroquia se corrieron la voz que yo había sido detenido, que me habían llevado esposado, y no sé cuánto, no sé qué, y todo eso era falso, absolutamente falso. Yo me preguntaba, ¿cómo lo dicen si la gente me ve por la calle? Pero lo seguían diciendo.
Sí. Y además se le ve... Sí, no, Goyo, cuando quieras.
Quería saber si él se consideraba un valiente.
Yo creo que no. Yo nunca he sido valiente. La verdad es que yo nunca he sido valiente. Yo creo que muchas veces he decidido no escuchar al miedo, sino escuchar mis valores. Escuchar lo que... Yo tengo miedo, claro que sí. Yo tengo miedo, yo no soy valiente. Pero yo decido escuchar mis valores, escuchar lo que siento que Dios me pide, escuchar el dolor de la gente que tengo a mi alrededor y decir la verdad. Yo siento que nuestro mundo vive una gran crisis de la verdad y que esa crisis de la verdad se nos mete a veces en la iglesia. Entonces hay veces que mentimos porque tenemos miedo y hay veces que no mentimos pero no decimos la verdad. No decimos la verdad y entonces a veces aguantamos, soportamos que nos mientan en la cara y lo asumimos como si nos estuvieran diciendo algo bueno o cierto, y sabemos que es mentira. O sea, yo no quiero mentir, y yo no quiero dejar de decir la verdad, porque siento que apoyo el mal, porque siento que me vuelvo un cómplice indirecto, o incluso podría ser hasta directo, del mal que termina siendo traduciéndose en sufrimiento a mi alrededor. Y no quiero eso para mí. A lo que le tengo mucho miedo, y lo digo mucho porque es verdad, a lo que le tengo mucho miedo es a escuchar mis miedos. A lo que le tengo miedo es a dejar de creer en mis valores, a dejar de decir la verdad, a dejar de amar en la práctica, porque dejar de decir la verdad es dejar de amar. Y a eso sí le tengo miedo. A eso le tengo mucho miedo. A traicionar mi conciencia, mi fe y mi Dios. A eso sí le tengo miedo. Pero un valiente no lo soy, la verdad es que no. Como tampoco un héroe ni nada de eso. No sé, yo creo que usted en mi lugar estaría haciendo lo mismo, probablemente más. Yo siento así.
¿Esta conversación estará siendo grabada?
Pero claro. Pero claro, una pieza no me la van a dejar pasar.
¿Y cuándo no? Sería la respuesta.
Así que de paso, el amor es para todos, saludamos a los que nos graban.
Exactamente, saludamos. Padre Rolando Montes de Oca, estaríamos escuchándole de verdad hasta mañana, 24 horas seguidas. No se puede contar mejor, con más pasión y con más corazón. Por eso es tan necesario esto que hace. Ayuda a la Iglesia necesitada en esta campaña. Ustedes pueden colaborar, simplemente se meten en un buscador y ponen todo juntito. Ayuda a la Iglesia necesitada.org. Ayuda a la Iglesia necesitada.org. Sí. Sí,
una ayuda a veces pequeña, una ayuda a veces puede parecer pequeña para el que la da, pero para nosotros significa muchísimo. Y mucho más para aquellos que son los destinatarios finales de esa ayuda. Puede cambiar la vida de una persona, de una familia. Doy fe de eso, lo he visto, lo veo.
Padre, gracias de todo corazón. Un abrazo muy gracias fuerte para usted, para su parroquia, para sus padres y para todo el pueblo cubano.
Muchas gracias. Otro fuerte. Que Dios lo bendiga.
Feliz. Gracias. Día.